Mira, os voy a presentar la alineación. Tenemos, pues, imagínate, no te lo voy a presentar. Enzo Ferrero, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Enzo?
Muy bien, aquí rodeado de gente muy amable y muy, muy, muy cariñosa, por lo tanto, mejor no se puede encontrar uno.
Nos ponemos de pie para recibir a Enzo Ferrero en Deportes Cope Asturias, uno de los mejores jugadores de la historia del Sporting. Y luego lo que os digo, tenemos pues dos mediocentros de pelea, de recorrido. Uno es Juan de Álvaro, muy buenas, Juan.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Bien. Bueno,
trabajando para pa la estrella hoy, ¿no?
Bueno, a tope, la verdad es que a tope de curro, pero bien, bien.
Andrés Menéndez, La Nueva Española. Andrés,
¿qué tal, Pablo?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad, encantado de estar aquí una vez más y nada, un placer con estos contertulios que te gastas.
No libras hoy, ¿no?
No, hoy tampoco
no libramos hoy.
No, la verdad es que la racha que llevamos entre cambio de entrenador, la muerte del máximo accionista, un antivacunas, luchas internas... No está siendo un año fácil de lidiar tampoco desde el panorama periodístico.
Oye, ¿qué queréis añadir al fallecimiento de José Fernández? Si queréis añadir algo, porque ya os adelanto que hoy vamos a hablar mucho de fútbol y poco de José Fernández, que yo creo que está todo hablado. Pero, Enzo.
Pues yo nada, fue una persona muy relevante en el club. Cogió el Sporting en el año 92. Fue uno de los máximos accionistas, apoyado por Tiñareses, con el cual tenía una relación excepcional, que lo ayudó muchísimo para poder hacerse con las acciones del Sporting. Hizo mucho por el club y luego pues ahora está el hijo, que está intentando hacer las cosas bien, que es Javier Fernández, y el paisano ha cumplido con su labor, y que descanse en paz.
Juan,
yo igual por defecto siempre empatizo muchísimo con los dirigentes deportivos. Porque lo que hay detrás, las horas de no dormir, las preocupaciones, el dinero que te queda por el camino, porque estoy convencido de ello, porque vamos, eso es impepinable. Te equivocas, pero te equivocas y te perjudicas a ti mismo muchas veces cuando tomas decisiones. Y sobre todo lo único que me queda, bueno, pues sí, es verdad que yo con José Fernández no he tenido ningún trato. Con su hijo Javier sí, la verdad que siempre ha sido un trato extraordinario, exquisito. Siempre hemos estado muy agradecidos a él, siempre que ha podido nos ha ayudado. No olvidemos que el Sporting su día avaló a nuestro equipo para competir en Liga Sobal.
Sí.
Y fue una gestión propia de Javier. Y nada, darle el pésame, que serán momentos duros para la familia. Y por mi parte, pues nada, simplemente una persona que al final fallece con 84 años, que ojalá todos lleguemos a esa edad, y que tuvo una vida plena, que deja una familia, y que al final es con lo que hay que quedarse y nada más.
En 20 segundos, Andrés.
Sobre su gestión, me gusta ser cauto porque... En el día a día a mí no me ha tocado vivir eso. Me ha tocado pues desde otro prisma, como aficionado, como lector, y bueno, le ha tocado seguramente vivir la situación más dura de la historia del Sporting. Causas no me corresponden a mí, pero sí me gustaría, Pablo, si me permites, trasladar el pésame a Javier y a toda la familia, porque, insisto, Javier es una persona excepcional, magnífica, y creo que es un momento duro para él.
Son las 3:30, estamos en directo en Deportes Cope Asturias desde La Cañada.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:33 de la tarde. Estamos en directo en Deportes COPE Asturias, en La Cañada Real Molinón, después de comer un menú fantástico en La Cañada, con bastante gente hoy, porque es fiesta y la gente aprovecha a venir a comer a techo, porque fuera hace un día de perros, está lloviendo, y decíamos que era un poco la metáfora de la vida del Sporting. El Sporting no está bien, al Sporting le pasa de todo, ha muerto Pepe Fernández, ha habido cambio de entrenador y la vida sigue igual, y os quiero preguntar por eso, por la vida deportiva del Sporting después del cambio de entrenador. Llega Martí, se va Gallego, pero la vida sigue muy parecido, Enzo, a lo que veíamos hasta ahora, ¿no?
La vida sigue igual.
Si fueras cantante, si no fuera por la voz, decía uno,
¿no? Julio Iglesias, ¿no?
Es que tal cual.
Así que sí, no cabe duda de que el cambio de entrenador fue sorprendente. La situación fue anómala, pero bueno...
¿Fue sorprendente, dices? ¿Te pareció sorprendente el cambio?
Totalmente, porque se tenía que haber hecho 3 meses atrás. Dependiendo de las aspiraciones que tenía el Sporting, hay que remontarse al principio de temporada. En el principio de temporada, cuando se fracasa en ese intento de mantener el playoff y se fracasa en el último partido y se pierde ese playoff y encima sube el Rayo Vallecano... Pues hay una idea de que el próxima temporada, que es esta, había todos los mismos jugadores, el entrenador sabía lo que tenía y la ilusión y las aspiraciones eran de estar o bien el ascenso directo, luchar por el ascenso directo, o como mínimo mantenerse en zona de playoff y estar metidos entre esos seis equipos que pueden aspirar al ascenso en definitiva. La cosa se les torció, se les fue mal, y un equipo que tiene esas aspiraciones, repito, no puede permitir que se jueguen 16 partidos y solo se ganen dos. Entonces, o echa a todos los jugadores o tiene que cambiar de entrenador. No hay otra alternativa. Pero si siguen con el entrenador porque confían, como parece ser que Rico confiaba en este proyecto, pues llega la apertura de la ventana de invierno y le fichan tres jugadores, los que él quería, o los que quería Rico, o los que querían los que estaban que mandan. Pues traen a tres jugadores y entonces el entrenador dice que tiene la plantilla completa para aspirar a lo que sea. Y resulta que a los cuatro días echan al entrenador. Entonces tenían que haber terminado con el mismo entrenador a final de temporada, porque el Sporting tiene un equipo, o tenía un equipo, que no tenía problemas para mantener la categoría. Iba a tener problemas para conseguir el sexto puesto. Podría tener problemas para conseguir el sexto puesto, que los tiene hoy, pero no tenía que tener problemas para mantener la categoría, con lo cual podían haber decidido más adelante, cuando terminase la liga, qué entrenador traían y qué proyecto ponían.
Vale, es decir, destitución de Gallego para Enzo Ferrero llega muy tarde, 3 meses antes había que haber prescindido seguramente Gallego, y esta llegada de Pep Martí llega tarde. Andrés.
Totalmente de acuerdo con Enzo, pero bueno, yo no diría 3 meses, diría quizá 1 mes, 2 meses, y creo que el propio club lo piensa así, porque al final cuando se produce aquel incidente con detención, ¿no?, con Javi Rico y Javier Martínez, que tiene el propio entrenador, ese día David Gallego tenía que haber caído, pero tenía que haber caído David Gallego, tenía que haber caído cualquier persona que no fuera un emblema para la entidad como podía ser Pitu Abelardo.
No por un tema deportivo.
No, porque es que es una pérdida de papeles que no se puede permitir en un club como el Sporting. Y más aún cuando en ese momento el Sporting iba 10 partidos, que había ganado uno, creo. Entonces, no recuerdo los datos. No se sostiene. Fue una decisión cobarde. Fue un error grotesco el que cometió, y un error del que se arrepiente porque me... tengo entendido que hay gente del club que de tiempo después se arrepintió de no haberle dado el mercado de fichajes a un nuevo entrenador.
Pues a buenas horas. Juan de Álvaro.
El problema de todo esto es que son síntomas de la situación que se estaba viviendo. Al final yo, sin tener ningún tipo de información ni de nada, mi sospecha es que Gallego no cae por un tema deportivo, porque por un tema deportivo tenía que haber caído 3 meses antes, eso está muy claro. Y al final...
Yo sí creo que cae por un tema deportivo.
Hablamos en su día que
cae por una junta general.
Bueno, es difícil.
No sé, hablamos de otra cosa y no de
es
la
difícil nunca vamos a saber los porqués. Al final,
yo sí que comentamos
cae cuando cae.
Algún día el tema del mercado de invierno, a mí me parecía que era tirar el dinero porque no valía para nada ahí a estas alturas.
Pan y circo, dijiste, Juan de Álvaro.
Convencido.
Retumba en la copa.
Estaba yo.
Pan y circo.
Es que siempre traes al mismo binomio, además.
Es que sigo convencido de que así fue porque nos gastamos la mitad de 3 ventanas de fichajes del fondo CVC para nada. Bueno, ahora igual para no bajar a la segunda B. Entonces. Yo creo que ya, tal y como estaba, el equipo hecho, el insistir, el proyecto, no sé qué, déjalo hasta el final. Si tan convencido está, si el equipo el día de la Ponferradina, cuidado, que joder, tuvo errores gravísimos, pero nos divertimos en el Molinón y el equipo no dio sensación de estar muerto como había dado antes.
No.
Ya, déjalo. Si ya, es que ahora ya no llegas, le fichaste a 3, ya déjalo. Entonces yo creo que algo más hay ahí. Y ese algo... Yo vi a David Gallego, una persona con los papeles perdidos totalmente, que no era capaz de controlar un vestuario ni controlar un equipo, y que se le subían los caracoles por encima de las ruedas. Entonces, es un síntoma lo que tú dices.
La situación de David Gallego...
Entonces, a los chavales se les veía. Aquello era una cosa rarísima. Ahora dile tú a Martí que se encuentra ese marrón. ¿Qué responsabilidad puede tener de sacar eso ahora tal y como está? ¡Puah! Es que encima... Pero eso, los cuatro centrales. Ahora dile tú a ver quién es el que juega, quién es el que no juega.
Espera, ahora hablamos de eso, es Andrés.
Que... Vamos a ver, David Gallego ya había un momento de tal distanciamiento que no lo soportaba casi nadie en el club. Es una realidad dura, pero es la realidad. O sea, al final no lo soportaba mucha gente dentro del vestuario, le gusta o no le gusta al entrenador.
¿Y eso que fue de un día para otro?
Claro,
no,
es que hace 2 meses es lo mismo.
¿Sabes lo Gallego? Que pasa, Enzo? Que cuando los resultados no llegan, y las relaciones se deterioran.
Se acentúan las relaciones.
Eso es. Entonces lo sabes tú mucho mejor que cualquiera
sí,
de nosotros.
Está claro, pero hay que tener las cosas claras.
El problema, a mí me hace mucha gracia, por cierto, que ponga el debate en la plantilla. Mucha gente dice, no, hay una plantilla malísima, ¿no? Es que la temporada pasada, que el equipo quedó octavo y estuvo entre los primeros hasta marzo, había peor plantilla que este año, seguro. Seguro.
Bueno, seguro depende.
Bueno, sin Manu García me parece que es el único cambio.
No, pero el problema es que...
Con Johnny Fabi y Alba...
El problema es que los números están ahí y son irrefutables.
Sí, pero bueno, eso del debate sobre la plantilla...
El año pasado, el equipo está, hasta el último partido de liga, está en playoff.
Eso es.
Entonces los números son irrefutables.
Sí, sí.
Puedo defenderlo con ello. Que hay peor plantilla, pero si el equipo juega y gana o trabajan y no pierden...
Lo que hubo es peor no resultados.
El tema son los resultados.
Pero ¿por qué evaluamos?
Te voy a decir algo. Hay una máxima en el fútbol que es de que el fútbol existe, que son las 3G. Que es ganar, gustar y golear. Pero la primera es fundamental. Sin la primera no existe la demás. De nada sirve gustar ni golear si no ganas. Entonces, esas son las que tiene que mantener un equipo. Sobre todo un equipo como el Sporting, que es un equipo que está totalmente reconocido en España, que es un equipo importantísimo en segunda división, que tiene una historia tremenda, pero es como un jardín sin flores. Porque no tiene ni un solo título.
Yo es que lo de la plantilla niego la mayor. Es decir, el año pasado el Sporting estuvo donde estuvo. Perfecto. Había un tío que te metió 22 goles. Y un portero que te sostuvo toda la temporada.
Perfecto.
Este año es verdad que el rendimiento del portero baja mucho, que no es lo habitual en Mariño. Y Yuca tiene un año normal en Yuca. Es decir, está por 8 goles y tal. Es un año normal en Yuca. Claro, igual ahí los que quedan al descubierto son todos los demás, que igual alguno...
No estoy de acuerdo.
Bueno, por ejemplo, la pareja de centrales del otro día, Berrocal y Borja López. Vamos a ver, el partido de Berrocal y Borja López del otro día no es...
¿Cuándo jugaron en todo el año?
No es... Vale, jugaron muy poco. No,
jugaron en la Copa. ¿En
¿Cuándo
Copa,
jugaron Copa? De pareja Berrocal y Borja López?
Me parece que entre los partidos en Copa.
Contra el Cádiz,
en Liga,
¿no?
En Liga. ¿Cuándo? Liga
no, nada. La verdad es que no recuerdo.
Nada. No, porque Babín jugó casi todo. Pero quiero decir...
es que Babín tiene que jugar casi todo.
Lo del otro día, yo
es que
creo
es mejor
que
dentro de la plantilla.
Descubre a varios futbolistas de la plantilla.
¿Veteranos dices o en fútbol?
No, Babín con sus errores. Babín con sus errores al 70% Dios, del nivel es el mejor centro de la plantilla.
No hay uno en el mareo mejor que esto que
de verdad que no hay. Babín. O sea, Babín con sus errores con 34 años.
Bueno, que no está para nada y encima
no está para nada, sigue siendo el mejor central de la plantilla. Y
bueno,
va a seguir, al 60% va a venir.
Madre mía.
Lo que vimos el otro día, Juan,
el tiempo lo dirá.
Lo mismo, vamos a ver, es que Babín igual es lo menos
malo que haya complicado que diga nada porque Babín ya no está para
una temporada muy mediocre, pero con esta temporada muy mediocre sigue siendo de largo. Porque Mar Valiente tiene los problemas que tiene musculares. O sea, Mar Valiente no lo sostiene su físico. Es una realidad. No ha pasado 20 partidos por temporada este que ha llegado al club.
Yo lo que os invito a reflexionar es, cambia el entrenador y va un partido con Martí, lo que queráis. Pero, insisto, la vida sigue igual. Y el Sporting sigue perdiendo las áreas por errores individuales de futbolistas. Esto es así.
Lo que no tenía antes. El problema del Sporting está en que comete muchos errores que le cuestan goles. El año pasado no cometía errores.
Era muy fiable.
Y encima ganaba partidos sin tirar a puerta. De casualidad, pero tenía la suerte de cara. Y lo que dije, de que ganaba partidos sin tirar a goles, para que la gente que nos esté escuchando y crea que no estoy diciendo la verdad, pues que se acuerde de un partido en el Molinón contra, creo que fue el Huesca, que no tiró ni un solo tiro a puerta y en un centro entre el portero y el defensa se metieron el gol en contra cuando no había ningún jugador del Sporting y ganaron 1-0.
Y no puede ser que ese año anterior, donde casi peleas por el playoff, bueno, casi no, peleaste por el playoff hasta el final o pierdes el último día, ese rendimiento tremendo de Yuca o de Mariño, ¿puede ser que nos haya elevado la expectativa sobre una plantilla que no da para tanto?
Pablo, vamos a ver, esto es muy fácil. Al final, creo que la temporada pasada, en una muy buena lectura del entrenador, apostó, bueno, esto es la teoría de la manta corta, ¿no? Cuando te descubres una parte, pues pasa lo que pasa. Y creo que el año pasado el equipo jugando a un nivel más ramplón, con Javi Fuego en el doble pivote, era un equipo más equilibrado, mucho más equilibrado, con uno por delante de la defensa, claro, ayudando mucho a los centrales. Y el equipo era más equilibrado y era un equipo que proponía un juego pues que aburría la grada tremendamente. Pero, insisto, hay muchos condicionantes de los que no hemos hablado. A la gente joven le perjudica mucho todo lo que está pasando ahí. Le perjudica el run-run, le perjudica el bullicio, le perjudica la presión. Le ha perjudicado el caer en la desconfianza. Hay muchos futbolistas que no son tan malos, yo no me puedo creer que
entonces
que
no están preparados
para jugar. Que José Granjera, que Campos tengan el nivel de Andrés.
Importante, viendo a jugadores jóvenes en formación, a los que se les ha minado la confianza de una manera estrepitosa.
Totalmente.
Aquí veo a un señor que dirigía al equipo como entrenador, que no los ha protegido, que los ha expuesto mil veces, con comentarios en su sala de prensa, con gestos durante los partidos, echándoles a la gente encima. Chavales muy jóvenes, que no sabemos qué pueden dar. El propio Gaspar, cuando debutó, parecía que no le daba, y de repente era internacional, y de repente está otra vez el hombre tal. Sí. El mismo Pablo. Son chavales muy jóvenes, que vienen y que necesitan... yo creo que respaldo, confianza, tal. Y lo que vimos del señor
David
durante todo ese tiempo fue echarles a los leones, y al final los quitó.
La jugada clave que estás hablando tú, que todo lo resume en lo que estás diciendo tú, que tienes toda la razón, es el domingo en el Molinón, el saque de banda de la banda izquierda, cuando saca de banda y le pega a la cabeza de un compañero que está yendo para adelante. Eso representa el nerviosismo y la inestabilidad que están sufriendo los jugadores jóvenes y los jugadores en el equipo.
Bogdan,
el nerviosismo
que
brutal que tienen.
Que no tiene ningún tipo de confianza. Bogdan es un jugador que es un futbolista que no es ni la sombra de lo que
habláis de Javi Fuego. Y Javi segunda, aportaba mucho más dentro que en el campo.
Y la segunda jugada...
El juego también tiene lo suyo, ¿eh?
Y la segunda jugada que demuestra esta situación por la que está atravesando el equipo es la de que cuando está terminando la primera parte, que ya no había nada más, que el árbitro dijo, se acaba, saque de una falta directa pegada a la línea de córner, sube todo el equipo y Johnny va y la tira un poco más y la saca del estadio, en vez de sacar un centro. ¿Qué? Eso demuestra el nerviosismo del equipo, porque ningún jugador quiere hacer eso, ningún jugador quiere hacer las cosas mal, ningún jugador quiere perder, todo el mundo quiere ganar, está claro, pero los nervios te atenazan y te obligan a cometer unos errores que de otra manera no los cometerías.
¿Qué te parece la propuesta de Martí, Enzo? Es decir, ¿que viste alguna diferencia con Gallego? ¿Qué diferencias viste? ¿Qué te pareció el primer partido de
Martí? Para mí, Martí... tuvo unas ideas muy claras de lo que quería, pero no tenía tiempo. Dos días no pueden cambiar un 4-2-3-1 que viene jugando continuamente, un 4-1-4-1, que era lo lógico que podía haber hecho, a poner un 4-3-3. No funcionó. Bajar a Villalba a creación y a marcaje no funcionó. Hubiera funcionado más el 4-1-4-1, teniendo un jugador por delante de la línea de cuatro, que es lo que le está faltando. Al Sporting le está faltando un Javi Juego que pueda cubrir los errores que están cometiendo ahora los defensas. Con Javi Juego estos errores no se cometían porque estaba él como salvador en el último punto, porque estaba metido entre los dos centrales cuando se atacaba. Pero el nuevo entrenador quiso cambiar. ¿Por qué? Porque quiso aprovechar los dos extremos que tiene, cuatro extremos que tiene, muy buenos si están en su mejor momento y si están con la seguridad y con la confianza que necesitan tener. ¿Por qué? Porque hay que habilitarlos para que ellos puedan jugar y desbordar y sacar el centro para que Yuca, que en vez de pelearse con los contrarios y en vez de tirarse tanto y engañar al árbitro, busca el gol y la mete. Y la llegada de los dos interiores de segunda línea. Eso es lo que quería Martín, pero no lo consiguió. ¿Qué pasa? Que tuvo que corregir. ¿Y qué ocurrió además en el primer tiempo? Que el entrenador contrario le leyó la lectura y le puso un jugador más, cambió del sistema que venía jugando a un 4-4-2, y entonces le metió un jugador más en medio campo y lo rompió. Y eso fue lo que pasó en el partido del domingo del Molinón, además de los errores garrafales.
Martí, Juan, Andrés.
Bueno, acaba de llegar, tampoco, a ver, propone una cosa distinta, yo creo que más por cambiar dinámica que por otra, que es lo que estamos acostumbrados de los eternos pases entre centrales y medio centro que se metía en un lado o en el medio. Pretende jugar más directo, con los extremos, lo que hablábamos, entrar a la espalda de los laterales para que el extremo llegue, pero de momento es que el equipo, hasta que el equipo no se desatenace, es que el equipo no... están completamente bloqueados.
Una victoria en los últimos 5 partidos son los datos del Sporting, eso... produce desconfianza.
Solo queda hoy.
Y 4 derrotas, Andrés, ¿eh? Son 4 derrotas.
4 derrotas.
Solo queda hoy. 4
es que eso
ha perdido 4 partidos y un empate o una victoria.
Esos son datos terribles de descenso, evidentemente, son y que producen desconfianza. Entonces, cuando tienes esa desconfianza cuando el rival se te adelanta en una jugada surrealista, como es el 0-1, porque es una jugada, una carambola surrealista, cuando sacas de banda y golpeas en la chepa al otro, cuando se produce el segundo gol que sale el portero de una forma alocada, el central no mide en una... Son jugadas que todas son por desconfianza. Me niego a creer que una plantilla que tiene a Fran Villalba, a Pedro, a Yuca, a Mariño, a Babina, a Aitor García, a Puma Rodríguez, es una plantilla de 16º clasificado en segunda división. No digo que sea de sexto, pero de 16º seguro que...
El resto también tiene jugadores, ¿eh?
Sí, pero no 16º. Vamos a ver, son jugadores, muchos de ellos, que han sido jugadores importantes en la categoría y en otros equipos. Yo me niego a creer que el Sporting tiene una plantilla de 16º, de verdad.
Estamos en situación ahora mismo que, para mí, tal y como está el equipo, estamos en manos de la Real Sociedad, ¿eh? Si arrean, que han ganado 2 partidos seguidos y empiezan a jugar y se sueltan, corremos un gravísimo riesgo de descenso.
Sporting está bloqueado.
Y de irnos del fútbol profesional. Y yo creo que todo pasa por no perder el lunes en la Noveta. Hay que intentar
pertrecharse. Quedan 12 partidos, bueno, después y se quedarán otros 12 partidos, que son 36 puntos. Bueno, no hay que entrar tampoco en dramatismo.
Ya, pero la dinámica, Andrés, no te empuja 29. A ser optimista.
Vamos a ver,
el Sporting está viviendo del colchón del principio.
Hablar de ciencia ficción.
Los últimos 20 y
hablar
estás
de
en descenso,
para mismo ya, o sea, la dinámica la palabra playoff tiene que estar, de verdad, fuera de la realidad.
El Sporting tiene...
La realidad del Sporting es otra realidad. La realidad del Sporting es sumar 50 puntos.
El Sporting tiene que... tener claro que tiene que mantener la categoría.
Por supuesto.
Luchar por eso partido a, y lo más importante es ir partido a partido. Simeone marcó esta pauta en su momento y el sabio que falleció, que en paz descanse, marcó que era ganar, 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 ganar y ganar. Entonces, el Sporting lo único que tiene que pensar es que tiene que sumar los puntos necesarios para poder estar seguro en segunda división. Ahora le vienen 5 partidos que son importantes, sobre todo el primero. Primero es en San Sebastián, contra la Real Sociedad B, que viene de ganar 2 partidos seguidos, que vienen muy bien porque son chicos muy jóvenes que no tienen ningún tipo de presión, con lo cual juegan con toda la libertad del mundo y a demostrar lo que saben. El Sporting va con toda la necesidad del mundo, porque luego recibe a un Tenerife que es muy complicado y que está entre los 4 primeros. Y luego va a Leganés, que es un partido muy, muy difícil también. Y luego recibe, creo, que al Cartagena.
Es que, no sé,
entonces el Sporting necesita ir partido a partido y olvidarse del resto. Cuando tenga asegurada la clasificación, puede relajarse totalmente y es muy probable que veas un Sporting totalmente diferente.
Pero llevan diciendo toda la temporada que están viviendo partido a partido y los resultados son estos. Yo lo que digo es que el Sporting está viviendo del colchón del principio y que ya no es una dinámica esto. Es decir, el Sporting de esta temporada es esto que estamos viendo. Vamos a quitar los 10 primeros partidos. Y basados en esto, y viendo que Martí tampoco de momento, es verdad que lleva un partido, estoy totalmente de acuerdo que hay que esperar para juzgarle. Pero pensar en que el chip mental no ha cambiado, incluso se ha podido agravar después de lo de contra el Zaragoza, a mí me preocupa ver que, si como decía Juan de la Real Sociedad, espabila...
O sea, el Sporting tiene una plantilla muy joven, ¿eh?
Cuidado,
¿cómo lidia el Sporting esa situación, ¿eh? Es que, de verdad, no quiero ser caer en el dramatismo, pero si esta situación se agrava, el pierdes Sporting, contra la Real Sociedad ojo, ¿eh?
El Sporting no sabe jugar en zona baja. Eso lo tienes que entender, porque nunca jamás estuvo en zona baja.
Tal cual.
Es lo mismo que yo te recordaba antes... En la comida te recordaba que el Oviedo desperdició una oportunidad única de meterse el otro día en playoff, porque sería la primera vez en su historia, porque nunca había estado en playoff desde que subió a segunda, desde toda la historia que tuvo negativa, y le hubiera cambiado, y es muy probable que el partido le haya afectado también por ese motivo. Con lo cual, el Oviedo tiene todavía posibilidades. Pero el Sporting no está acostumbrado a vivir esta situación. El Sporting está acostumbrado a vivir de situaciones de media tabla para arriba, buscando posibilidades que le queden como para poder conseguir el playoff o estar en playoff luchando por algo. Porque es un equipo reconocido. Todo el mundo, todos los equipos no quieren ver al Sporting. Todos los equipos respetan al Sporting. Estando bien o estando mal, pero pero todo el mundo lo respeta. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo el Sporting.
Estamos en la Cañada Real Molinón. Hacemos una pausa y volvemos con el tertulio.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Recta final del tertulión desde la Cañada Real Molinón, hablando del Sporting. La tertulia está siendo negativa porque es que en el Sporting pasan muchas cosas negativas últimamente.
Es terrible.
Y nos están llegando mensajes, joder, sois muy catastrofistas ya, pero es que es lo que hay. Es que tampoco podemos engañar a la gente.
El equipo va, decimos esto, y está en la peor situación clasificatoria de su historia. O sea, el que se escape de esa realidad, le invito a que ponga el teletexto, como se hacía antes, que mire la clasificación y que vea de los últimos 5 partidos que ha perdido 4, ha ganado 1 y que va decimosexto. Y no hay mayor foto de la realidad que la que enseña
ahora
la clasificación.
La directiva también esto se lo tiene que hacer mirar, que son los máximos responsables de esto. Quiero decir con esto que la gestión...
La directiva acaba de cambiar el entrenador. O sea, quiero decir, está agotando
y los jugadores
las...
y demás.
Antes o después,
Andrés,
analizaremos
que yo no juzgo la voluntad,
la culpabilidad.
Yo juzgo los resultados. La directiva, el director deportivo Javier Rico,
ahora...
esta planificación.
Joder, pero es que...
¿Qué quieres? Que dimitan todos.
Yo no digo que dimitan, digo que se lo tienen que hacer mirar ellos.
En los últimos 4 o 5 años, joder, es que han probado todos los perfiles. Es que probes, es que no les sale una también, lo digo de verdad. O sea, te da igual traer a uno veterano, sí, como Paco Herrera, Torrecilla, reconocido, o no, a uno joven que tal, que es de aquí, o a uno que es de fuera, o a un entrenador que viene con hambre porque es joven, o a uno veterano que,
es que el fútbol,
todo sale mal.
El fútbol es muy complicado.
Es que tiene que ser desesperante.
Pero
para
puede
ellos,
ser complicado. Pero a nivel de resultados, tú tienes que juzgar. Tú tienes que juzgar una planificación deportiva.
Ahora se está dando confianza a la cantera, se está apostando por la gente joven, que era lo que la gente pedía, lo que la gente quería. Hay futbolistas que además, internacionales sub-21, que no es fácil, y ni con esas tampoco. La verdad es que a veces...
Pero los resultados están
mal ahora mismo. Entonces, hay que ver por qué esos chavales ahora mismo están en un nivel de rendimiento bajísimo. Y yo sigo convencido, soy pesado, que es un tema mental.
Estoy totalmente de acuerdo con que es un tema mental.
Enzo.
El problema del Sporting, vuelvo a repetir otra vez lo mismo, hay que ir a la realidad. La realidad es hoy. Hoy llueve y eso no lo puede quitar nadie. Por lo tanto, tienes que, si quieres salir y no mojarte, ponte paraguas. Entonces, el Sporting tiene este problema y la gente que pueda decir que somos negativos, que mire lo que acabáis de decir, que mire la clasificación y que luego hable, porque todos queremos que el Sporting gane. Nadie quiere que el Sporting pierda, Eso tiene que ser claro. Pero es que el Sporting de hoy deja mucho que desear con el Sporting de ayer. Entonces, el Sporting ahora tiene unos partidos en los cuales tiene que sacar puntos. Yo, personalmente, hice apuesta con amigos míos de tertulias, con grupos de amigos, donde dije que había 4 partidos en los cuales el Sporting tenía que sacar 8 puntos mínimo, o 12, o 10. Y eran el Mirandés, la Ponferradina, el Zaragoza y la Real Sociedad B. ¿Por qué? Porque los consideraba a los 4 inferiores al Sporting. Cualquiera podría decir que estaba equivocado con la Ponferradina. Y yo lo decía por un motivo, la Ponferradina. Porque el Sporting hace 10 años, 11 años, 12 años, usaba a la Ponferradina, al Lugo y a la Cultural Leonesa para ir de partidos de pretemporada como teloneros. Sí.
Hace 10 años.
Como teloneros.
Cambió mucho la...
Como teloneros, con lo cual les tenía tomada la medida a esos equipos. Y esas cosas no se olvidan. Entonces el Sporting podía aspirar a eso.
Enzo Ferrero, hoy ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh? Se nos queda corto. Muchísimas gracias por venir a La Cañada, Enzo, un placer.
No, para mí, el placer es para mí.
Gracias,
siempre
Enzo.
A disposición.
Gracias, Enzo Ferrero, un placer tenerle aquí. Como a Juan de Álvaro, muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Andrés Menéndez, un placer.
Buen rato, como siempre.
Gracias a todos. Desde La Cañada Real Molinón, ya vendrán tiempos mejores, seguro, para el Sporting y los contaremos. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.